Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas generalizadas en las bolsas, también en Estados Unidos, tras otro fin de semana intenso políticamente en el país, en este caso por la renuncia de Joe Biden a ser el candidato demócrata en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, tras semanas de presiones intensas para su retirada. Biden apoya a su vicepresidenta de cara a la convención del partido que va a elegir un sucesor, pero tanto la crisis en el partido de gobierno entre los demócratas como el intento de asesinato de Trump el fin de semana pasado debería llevar a Europa a fortalecer sus pasos hacia su autonomía estratégica. Lo dice el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, por la inestabilidad que a día de hoy produce la primera potencia económica mundial.
Estados Unidos en estos momentos produce más incertidumbre que seguridad, más riesgos que soluciones, cosa que hace que obliga a Europa de seguir esta senda de razón y de defensa de multilateralismo.
A esta hora vemos en Estados Unidos al Nasdaq con el mejor comportamiento, con un repunte de más del 1%, también en positivo el S&P 500 y se da la vuelta hacia números rojos, aunque son caídas muy discretas, el Dow Jones con apenas un descenso del 0,12%. En un día en el que en el mercado de deuda su bono a 10 años recorta de manera moderada en términos de rendimiento. Es una jornada sin apenas macro a la espera de finales de semana del que será la gran referencia clave, el dato de gasto en consumo personal PCE del mes de junio, tan seguido como saben por la Reserva Federal para vigilar la evolución de la inflación. Y es una jornada marcada por los resultados de compañías como Verizon, que ha decepcionado, por cierto, con sus ingresos del segundo trimestre. Estados Unidos, por tanto, en el foco. De otro lado, China, que ha dado la sorpresa de la jornada al recortar sus principales tasas de interés de corto y largo plazo, su primera medida de este tipo desde agosto del año pasado. Es un movimiento que subraya su intención de impulsar el crecimiento del gigante asiático y que llega apenas días después de una reunión de liderazgo del Partido Comunista. En concreto, ha bajado 10 puntos básicos los tipos de interés de su facilidad principal de préstamo a 1 y 5 años, considerados respectivamente de referencia para los créditos al consumo y las hipotecas, y ha rebajado una décima en el tipo aplicado a las operaciones a más corto plazo con vencimiento a 7 días. Mientras, aquí en Europa, los índices se mueven en terreno positivo con varias compañías del viejo continente protagonistas por sus resultados, como es el caso de Ryanair, que cae a doble dígito después de decepcionar con sus cuentas trimestrales, mientras se aguardan las referencias, los números que esta noche tiene que presentar la alemana Saab. Y aquí en España, en vísperas de los resultados del Sabadell, se abre boca con las cifras de cotizadas del continuo como Almiral Ocia Automotive. El día del estreno de Puig se salda con muy buen comportamiento para este valor dentro de un selectivo, dentro de un IBEX que avanza medio punto porcentual hasta cotas de 11.147 puntos. Por lo demás, ojo a los datos de productividad que ha puesto sobre la mesa hoy el Instituto de Estudios Económicos. Dice que el gran reto es la productividad, el gran reto pendiente de nuestra economía, porque el dato por ocupado ha bajado un 1,9% en España desde 2018, mientras que en la Unión Europea ha aumentado un 1,3% desde entonces. Íñigo Fernández de Mesa, su presidente, advierte además de que la reducción de la jornada laboral pone en riesgo la renta per cápita.
España ha perdido una oportunidad para converger su renta con la media de la Unión Europea, ¿no? Es decir, apenas se ha producido una mejora de la renta per cápita en estos 10 años respecto a la media de la Unión Europea. Básicamente, ha aumentado la renta per cápita en España un 16,1, mientras que en la Unión Europea un 15,7. Prácticamente nos hemos quedado igual.
Y todo mientras la principal industria de nuestro país está en alerta. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha pedido este lunes a las comunidades autónomas que tomen medidas para modular la oferta en sus territorios para evitar la turismofobia.
Apoyar las medidas que en cada territorio se tomen en beneficio de la mejor acomodación del turismo con los territorios, con los residentes de nuestros territorios y ciudades. Creo que esta es la única y gran estrategia que podemos acometer. justamente para evitar el fenómeno de la turismofobia, que para nada corresponde a la realidad de nuestro país.
Enseguida lo abordamos en tertulia, en el programa, a partir de las 4:30 de la tarde. Hoy, por cierto, es una compañía ligada al turismo, IAG, la más presionada dentro del IBEX frente al buen tono de Robbie tras una mejora de recomendación. Hablaremos a las 5 de la tarde con Juan Verde, asesor del presidente Biden, para ver qué escenario se abre ahora mismo en el Partido Demócrata de cara a las presidenciales de noviembre. A partir de las 5:30 nos acercaremos a una compañía que cotiza en BME Growth, a la tecnológica Agile Content, de la mano de su consejero delegado, Koldo Unanue. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Primera parada en Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo ahora mismo a los movimientos más destacados en Wall Street, con ese tono mixto que tenemos en los indicadores. La mayor firmeza, como les venimos contando, para el tecnológico Nasdaq, porque avanza por encima del 1%. Hoy tenemos resultados de Verizon. Decepciona con sus ingresos del segundo trimestre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ya que ha logrado unos ingresos de casi 32.800 millones y a pesar de que es un 0,6% más que el año pasado, ha quedado por debajo de los 33.000 que esperaba los analistas. En cuanto al beneficio neto, ha bajado un 1,3% hasta los 4.700 millones y el beneficio por acción ajustado ha sido de $1,15, en línea con la previsión del consenso.
Se prevé que Alphabet presente un aumento de casi el 14% en sus ingresos trimestrales.
En lo que sería, además, su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos, impulsado por la demanda constante de sus servicios de computación en la nube, impulsados además por inteligencia artificial y gracias también al repunte en el mercado publicitario. El informe, el primero entre las grandes empresas tecnológicas de esta temporada, podría ofrecer más información sobre la adopción de los servicios de inteligencia artificial, así como los crecientes costes asociados a esta nueva tecnología.
Nvidia desarrolla un chip de inteligencia artificial que sí que podría exportarse a China.
Según Reuters, Nvidia trabaja ya en esa versión de los nuevos chips insignia de IA para el mercado chino, que serían compatibles con los actuales controles y restricciones de exportación de Estados Unidos. El gigante de los chips presentaba en marzo su serie Blackwell, que se iba a producir en masa a finales de este año, pero las restricciones de Estados Unidos no permiten venderlos a China. Ahora está previsto que los nuevos envíos de ese chip al gigante asiático comiencen en el segundo trimestre de 2025, según fuentes cercanas.
Las ganancias de General Motors y de Ford pueden verse afectadas por una menor demanda y un ciberataque reciente.
En concreto, se espera que General Motors registre una caída del 7,7% en los ingresos netos en el segundo trimestre, mientras que para Ford se prevé una caída del 10%. La interrupción producida por un ciberataque a CDK obligaba al proveedor minorista de tecnología a cerrar un sistema de software clave utilizado por más de 15.000 concesionarios de automóviles de Estados Unidos en el mes de junio, el que es además un mes de ventas muy importante en esta industria. Además, los fabricantes se han visto impactados por una desaceleración en el crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos.
Boeing prevé una demanda de casi 44.000 aviones nuevos hasta 2043.
Proyecta así un aumento del 3% en las entregas de aviones durante los próximos 20 años, ya que cree que las aerolíneas van a necesitar casi 44.000 nuevos aviones hasta 2043. Hoy comienza el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough en Inglaterra y Boeing ha publicado esas perspectivas del año 2024. También prevé que los mercados emergentes y la demanda del mercado global de aviones de pasillo único se mantenga como los principales impulsores en el crecimiento de esta industria. En comparación con 2023, el tráfico aéreo de pasajeros va a aumentar una media del 4,7% anual durante las próximas dos décadas.
Delta Airlines cancela otros 600 vuelos este lunes tras la interrupción cibernética.
Así es, mientras la aerolínea lucha por restablecer sus operaciones tras ese apagón cibernético mundial de la semana pasada, incluso cuando otras competidoras ya se han recuperado del incidente. El problema ha dejado dejado varados a miles de viajeros de Delta en todo Estados Unidos. En total, el número de vuelos cancelados por Delta Airlines desde el viernes supera los 5.000.
Berkshire se desprende de 1.480 millones de dólares en acciones de Bank of America.
El conglomerado de Warren Buffett ha reducido su participación en Bank of America tras vender en torno a 34 millones de acciones por un importe de más de 1.400 millones de dólares. Las transacciones se habrían llevado a cabo en el transcurso de la última semana. Tras esta serie de ventas, la participación de Berkshire en la entidad financiera asciende a unos 999 millones de acciones. En esos documentos regulatorios no se revelan los motivos específicos de esas ventas.
Nippon Steel ficha a Mike Pompeo como asesor para ayudar a cerrar la compra de US Steel.
La siderúrgica japonesa ha fichado como asesor al exsecretario de Estado, que estuvo al frente de la diplomacia estadounidense durante la administración Trump, para ayudar a cerrar esa compra de US Steel, ante la que han mostrado rechazo tanto el exmandatario como el actual gobierno, porque consideran a la firma una compañía estratégica. Nippon Steel llegaba a un acuerdo el pasado diciembre para esa compra por 14.900 millones de dólares de la histórica siderúrgica estadounidense fundada hace 123 años.
Vamos a comprobar cuáles son los movimientos más interesantes, los valores que hoy tenemos en el punto de mira en Estados Unidos. Por movimientos, entre las caídas destaca Verizon, más de un 6% de retroceso tras presentar cifras, su comparable AT&T también con caídas que en este caso se acercan al 4%. Delta Airlines muestra descensos superiores al 3,5%, más de un 3%. Está recortando también otras firmas, como es el caso de Starbucks. En el lado positivo, pues tenemos a Equivia Holdings, que está subiendo más de un 4%, o a Tesla, con alzas superiores al 3,90%. Miramos a Estados Unidos con Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global. Hola, Julián, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos a los índices inicialmente con tono mayoritariamente positivo. Apenas tenemos descensos muy tímidos en el caso del Dow Jones de industriales. Escenario que tenemos ahora mismo en el principal mercado del mundo, en una semana que arranca sin referencias macro, pero con la vista puesta justo a final de esta semana con ese dato de PCE que vamos a conocer el viernes, ¿no? En unos primeros pasos, por cierto, de sesión que están marcados por la actualidad política, ¿no? Marcada por esa renuncia de Biden a optar por la reelección en las presidenciales.
Pues sí, es lo que está marcando y lo que probablemente vaya a marcar un poco en las próximas semanas, porque empezamos la semana plegando un poco de velas por lo que se ha denominado el trade Trump, esa posibilidad de que volviese a ganar Trump en las elecciones en Estados Unidos después del debate que hubo hace unas semanas. Se fue incrementando cada vez más las probabilidades, de hecho pues le daban prácticamente como ganador, y eso volvía pues a poner encima de la mesa otra vez toda su retórica, sobre todo aranceles, presiones a China con aranceles del 60%, un arancel del 10% a nivel global, y eso marcaba mucho el comportamiento sectorial y también de los índices, no solamente en Estados Unidos sino a nivel global. Con la retirada de Biden, lo que vemos quizás es el mercado con cierta cautela, en el sentido de que si Kamala Harris, que es la que Biden está promoviendo que sea la candidata demócrata, que pues sería lo más lógico por la sencillez que supone, pues quizás no está tan claro que pueda ganar a Trump en las elecciones, pero sí quizás el arrebatarle esa mayoría aplastante que se le daba hace unas semanas. Y eso, ¿qué quiere decir? Que los demócratas sean capaces de controlar al menos una de las cámaras y, por lo tanto, que Trump no pueda llegar a hacer todo lo que dice y es lo que estamos viendo reflejado hoy un poco en el mercado. Sí. Y en cuanto a los datos, el más importante, como bien decíais, ese PCE, es cierto que ya todos los modelos de todos los analistas han metido dentro de su coctelera todos los datos que hemos conocido hasta ahora y que ya está bastante descontado que va a ser un dato muy bueno. vamos a ver si se confirma. Incluso, bueno, pues veíamos que hay gente que dice que puede estar incluso salir mejor de ese dato, como digo, pues que ya se espera muy bueno, que es, bueno, pues probablemente alrededor de 0,10 en la parte core del PCI, y que, bueno, pues que deje más tranquila la Fed de cara al final, a la última parte del año, pues para bajar tipos o incluso sonar algo más dovish en función de cómo vaya un poco, no vamos a decir las elecciones, pero sí la retórica de los candidatos, sobre todo de Trump, bueno, pues para intentar controlar que esas presiones inflacionistas que pudieran llegar a aparecer, pues que no salgan.
En cuanto a compañías, tenemos en el punto de mira a Verizon. ¿Qué le han parecido los números?
Pues han sido mixtos. Podríamos decir que han sido muy sólidos en la parte de, sobre todo, de empresas, con una buena evolución. Vemos en la parte de, digamos, de pospago, ¿no? De lo que es todo el negocio después de pagar el teléfono móvil, pues que está yendo bien. Pero más allá de eso, pues hay un cambio, quizás sobre todo en la parte más de consumidor, retail, algo más negativo. También pérdidas algo más importantes en el negocio de ACP, más importantes de lo que se esperaba, y eso pues quizás explique esa caída que estamos viendo. Pero en general, lo que tenemos que mirar es que la compañía sigue haciendo cambios, que esos cambios van destinados a mejorar el crecimiento y que se vean mejoras a nivel de márgenes operativos, y que está por el buen camino. Lo único, bueno, pues que quizás hay que esperar, hay que seguir esperando algún trimestre con estas métricas que no terminan de dar sus frutos, pero sí que creemos que la compañía en el medio plazo pues va a ser capaz de conseguir sus objetivos, que a nivel de KPIs y que vemos en las cuentas trimestrales, pues van por el buen camino.
Hemos contado que Berkshire Hathaway ha vendido aproximadamente 34 millones de acciones de Bank of America. ¿Ustedes serían vendedores ahora mismo de títulos del banco?
Pues el comportamiento del banco ha sido muy bueno, el performance en el último año y pico ha sido espectacular. De hecho, bueno, pues en relativo con el S&P, pues están teniendo un bastante mejor comportamiento, y nosotros lo que haríamos sería mantener más que vender. Si creemos que la situación en Estados Unidos es buena, con mora bajo control, con una economía que está en aterrizaje suave, más que en un riesgo de recesión, y con una Fed que ya nos lo ha dicho, está siendo dovish, y que en cuanto vea un signo de desaceleración más fuerte de lo que ellos están esperando, pues van a actuar bajando tipos. Por lo tanto, el negocio para los bancos va a seguir siendo bueno, porque los tipos van a estar altos, pero al mismo tiempo te están garantizando que si viene algo mal dado, pues tu parte de balance va a estar también sostenido, porque la Fed va a ser más dovish. Así que nosotros mantendríamos ahora mismo el peso en general en el sector financiero, y en el caso de Bank of America, que por el tipo de negocio que tiene, nos gusta más.
CrowdStrike sigue el varapalo en la compañía, pues casi un 12% de retroceso a esta hora, después de provocar una interrupción informática global en las últimas jornadas. Ya el viernes recibía un importante varapalo. Un castigo como este, ¿puede ser una oportunidad de compra, o mejor estar al margen de una compañía que tiene por delante mucho trabajo para salir de una crisis reputacional como esta?
Pues es muy difícil de decir, porque al final, bueno, habrá que ver. En principio ha sido un error humano, un problema en una actualización. No debe ir más allá. Va a haber una investigación, o mejor dicho, está habiendo una investigación, y por eso vemos esas caídas importantes. Para nosotros, más que una oportunidad, es, bueno, vamos a vigilarla, vamos a ver qué sucede, porque sí que puede generarse una oportunidad en algún momento. Ahora, es hoy, es dentro de una semana, es dentro de un mes, nos la podemos perder. Pues es que puede suceder. Siento que la respuesta sea tan abierta, pero es que es muy difícil de decirlo, porque, como bien decíais, es muy complicado salir bien de este riesgo reputacional que has tenido. Probablemente tengas que cortar alguna cabeza, tengas que asumir ciertos costes financieros, incluso en algún momento dado, y quizás nosotros esperaríamos un poco para ver si se van a producir esos costes financieros para la compañía o no. En todo caso, con una mirada de medio-largo plazo, lo que sí vemos es que la compañía, más que la compañía, el sector es un sector muy importante, es para todos, que ya lo hemos comentado en el pasado, que cada vez es más importante y, bueno, pues vemos los riesgos que tienen, pero que sí, que estas caídas en algún momento sí que puede tener una oportunidad, porque digamos que la compañía no va a desaparecer por esto. Simplemente, pues a lo mejor compramos hoy y tenemos que afrontar caídas de otro 15%. Miremos lo que ha pasado con Boeing y lo que está tardando. Cuando parecía que las cosas estaban saliendo bien, pues otra vez tienes otros problemas con las puertas que salen volando y otra vez entras en el fango. Bueno, pues ¿puede llegar a suceder algo así? Sí, creemos que aquí no va a durar tanto, pero sí que podemos tener al menos un par de meses donde veamos noticias o flujo de noticias negativos sobre la compañía.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global, gracias, muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35 en positivo, con ganancias del 0,64%, en 11.158 puntos. Hoy tenemos a varias compañías en el punto de mira. Hay algunas firmas que han presentado resultados del mercado continuo. Caso de CIE Automotive, ha ganado un 3,1% más hasta junio. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La compañía ha facturado este semestre más de 2.000 millones de euros, un 2,5% que en el mismo periodo de 2023, con un EBITDA de 380 millones, que supone el 18,5% de margen sobre ventas. El beneficio semestral ha superado los 183 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior. Según Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, a pesar de las incertidumbres y de las dificultades de la industria, siguen creciendo por encima del sector y mejorando su desempeño.
Tenemos también resultados de Almiral, ha ganado un 28% más en el primer semestre del año y reafirma sus guías.
El grupo farmacéutico ha obtenido un beneficio neto de 15,4 millones de euros en el primer semestre del año, un 28% más que en 2023. La compañía con sede en Barcelona atribuye el fuerte crecimiento que ha experimentado a su negocio de dermatología en Europa, gracias al que ha logrado en buena parte aumentar los ingresos un 7% hasta los 500 millones.
Tenemos en el punto de mira a Puig, debuta en el IBEX 35, lo ha hecho esta jornada, como saben, en sustitución de Meliá, con una capitalización de más de 14.700 millones.
Después de que sus acciones cerraran el viernes pasado a un precio de 26 euros desde su estreno bursátil el pasado 3 de mayo, sus títulos han acumulado una revalorización del 6%. Con esta capitalización, Puig Brands se sitúa en el puesto número 15 del selectivo español, encajonado entre Repsol con una capitalización de 16.180 millones de euros y ACS con 10.600 millones de euros. La empresa catalana entra en el índice con un coeficiente aplicable del 100%.
Naturgy y la argelina Sonatrach firman un nuevo contrato de suministro de gas.
Ambas compañías tienen ya muy avanzado un nuevo acuerdo para la revisión del precio de sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, según indican fuentes de Europa Press en Fuentes del Mercado. De este modo entierran el hacha de guerra y pactan contratos de 3.000 millones al año, revisiones estables de precios y un nuevo marco de entendimiento.
Acciona pone a la venta su área de baterías eléctricas en Estados Unidos. El grupo que preside José Manuel Entrecanales ha contratado al banco norteamericano Marathon Capital para buscar potenciales compradores. Tenemos en el punto de mira a otros valores, por ejemplo, Técnicas Reunidas está cerca de adjudicarse un contrato de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal saudí Aramco.
La joint venture, formada por la compañía española al 60% y el grupo chino Sinopec al 40%, ha firmado una carta no vinculante con la petrolera saudí Aramco para la adjudicación del potencial desarrollo de 3 plantas de compresión de gas en Jafurah, el mayor yacimiento de gas no convencional del Reino de Arabia Saudí, según ha informado en un comunicado enviado a la CNMV.
Tenemos en el punto de mira Ampar porque ha vendido su filial colombiana ECS por 6 millones de dólares y también estamos pendientes de FCC. Sus accionistas optan por recibir nuevas acciones en el scrip dividend.
Los titulares del 99% de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el dividendo flexible de FCC han optado por recibir nuevas acciones en lugar del efectivo, según ha informado la compañía CNMV.
Y el inversor húngaro interesado en Talgo prepara una batalla legal contra Moncloa, según el Confidencial.
Según el diario, fuentes al tanto de los planes del conglomerado participado por la empresa Magyar Vagon señalan que si finalmente el Ejecutivo se niega a aceptar su propuesta de OPA sobre el fabricante de trenes, van a pedir responsabilidades ante tribunales españoles y europeos. A la vista de los acontecimientos y del rechazo mostrado por el Ejecutivo, ya no descarta defender sus intereses en los tribunales.
Son algunos de los protagonistas del día en la Bolsa Española. Vamos a detenernos en algunos de estos nombres con Álvaro Velasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos tono positivo en la bolsa, en el IBEX 35, alzas del 0,70% a esta hora de la tarde. En estos próximos días, en esta semana, ¿en qué se va a fijar?
Bueno, yo creo que nos tenemos que fijar sobre todo en los resultados, ¿no? Datos macro, no esperamos sorpresas importantes a lo largo de esta semana. Por otro lado, los bancos centrales, pues yo creo que, no vamos a tener ninguna noticia de tipos en las próximas semanas y por lo tanto yo creo que el foco para que el mercado pueda recuperar ese tono alcista que hemos venido viviendo en los últimos meses pues necesita los resultados y aparentemente lo poco que vamos conociendo es bastante positivo.
Bueno, hoy es el primer día de andadura en el IBEX 35 para Puig, está subiendo con claridad. Expectativas a partir de ahora para la compañía, ¿qué catalizadores ven ustedes que puedan apoyar a la acción, a su comportamiento?
Bueno, yo creo que aparte de fundamentales, que ahora hablamos de ellos, el principal catalizador es justamente la entrada en el índice. Tenemos que tener en cuenta que muchos gestores de grandes carteras, fondos de inversión, etcétera, pues tienen sus referencias en valores del IBEX. Muchos de ellos son realmente fieles a la composición del IBEX, tanto en valores como el peso que los mismos tienen en el índice, y por lo tanto yo creo que en el corto plazo eso puede ser un aliciente importante, ¿no?, para lo que es Puig. Por otro lado, bueno, el sector de lujo ahora mismo está un poquito tocado en el mundo, ¿no?, por esa reducción fuerte de consumo que ha habido en China, pero un valor como Puig, yo creo un nuevo valor en el mercado, y yo creo que a unos múltiplos pues bastante interesantes, debería seguir atrayendo a inversores, por lo tanto creemos que está en un momento cálido para subir.
¿Qué supone para Naturgy enterrar, digamos, el hacha de guerra con Sonatrach? Se publica que ambas ya tienen muy avanzado un nuevo acuerdo para la revisión del precio de sus contratos de aprovisionamiento de gas natural.
Bueno, si esto es cierto, yo creo que así es, ¿no? Yo creo que es una excelente noticia para Naturgy, ¿no? Al final, digamos que su principal proveedor en el pasado de gas estaba presentando muchísimos problemas desde esa situación que se produjo política que hizo pues prácticamente romper las relaciones entre Sonatrach y la compañía y Naturgy. Por lo tanto, yo creo que es extremadamente positivo el que vuelva a tener, digamos, ese enorme proveedor que siempre había sido, digamos, la base de su materia prima para los próximos años, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos leyendo nos hace pensar que efectivamente esas conversaciones están, no digo cerradas, pero prácticamente cerradas, ¿no? con lo cual, bueno, pues estamos hablando ahí de un suministro de más de 3.000 millones de euros al año, que yo creo que son importantísimos para Naturgy y para la industria española, por supuesto.
Tenemos en el punto de mira a Almiral en el mercado continuo, ha presentado resultados, lo mismo que CIE Automotive. ¿Qué le han parecido los números?
Bueno, yo creo que en el caso de Almiral los números han sido fantásticos, o sea que han sido muy buenos. Yo creo que lo que más debe gustar en principio a los inversores es esa confirmación de que esperan poder cumplir la guía para el año, y luego sobre todo pues el buen comportamiento que ha habido en Europa en el tema de la dermatología, ¿no?, que ha crecido un 19,9% interanual, ¿no? Entonces yo creo que muy buenas expectativas para la compañía, ¿no? Por otro lado, bueno, pues sí, también hemos visto que ha aumentado su beneficio pues más de un 3% en el semestre, hasta los 184 millones, y yo creo que además ese aumento del 2,5% en la facturación pues es muy significativo, en el sentido de que sigue creciendo en clientes y sigue creciendo en mercados, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es una compañía a tener en cuenta a plazo.
Hoy está subiendo Almiral más de un 3,5%, CIE Automotive por encima del 2%. Hay otro asunto interesante, expansión avanza Kiberclear, el depositario central de valores de BME, junto con un grupo de trabajo en el que han participado los principales miembros del mercado, ha sentado las bases para que las cotizadas puedan activar ya las acciones de voto doble. Esto es que se da vía libre a estas acciones, a las que se suelen denominar acciones de lealtad. ¿En qué consisten exactamente, Álvaro, y qué se persigue con ellas?
Bueno, realmente lo que se persigue, empezando un poco por el final, es un accionariado mucho más estable, evitar todos esos accionistas que están constantemente jugando con el valor, y lo que buscan es esa estabilidad, ¿no?, en lo que es la cotización. Al final, para inversores institucionales, tener la posibilidad de que sus derechos políticos, sus votos, sean dobles, en principio, que es lo que, como funciona en principio este mercado, ¿no?, pues les hace también tener un mayor control sobre el funcionamiento de la compañía, en el sentido de que las decisiones de la compañía, de su consejo, etcétera, pues tienen que contar con este tipo de accionistas que tienen un peso relevante a la hora de tomar decisiones.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Miramos al resto de índices del viejo continente. Vamos a ver cómo está la situación en estos instantes. Tenemos tono positivo generalizado. Repunta el DAX un 1,33%, un 1,20% arriba, lo que firma en estos instantes la bolsa francesa, el selectivo CAC 40. Y más discretos los repuntes en el caso del FT 100 de Londres, de medio punto porcentual. Tenemos al Eurostoxx 50, al selectivo europeo, con una subida del 1,5%. Valores destacados hoy en Europa, Lucía Martín.
A la espera de los resultados de SAP al final de la jornada, la sesión en las plazas europeas viene marcada por las firmas que ya han presentado, como es el caso de Ryanair, que sufre un importante castigo en bolsa. La aerolínea irlandesa de bajo coste ha ganado 360 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, que va de abril a junio. Esto es el 45% menos que en el mismo periodo de 2023. Un fuerte descenso que atribuye a un debilitamiento en las tarifas aéreas por encima de lo esperado en este periodo y al hecho de que la Semana Santa haya coincidido con el último trimestre del anterior año fiscal. Hay cifras también de la portuguesa Galp, que ha aumentado su beneficio en la primera mitad del ejercicio en un 23%, hasta los 624 millones de euros. En el sector automovilístico tenemos declaraciones del presidente de la Asociación de Fabricantes Europeos, Luca Di Meo, que también es consejero delegado de Renault. Pide más flexibilidad en los plazos para el fin de la venta de vehículos con motores de combustión, que la Unión Europea ha fijado en 2035 con una serie de etapas intermedias. Es protagonista también Stellantis porque Estados Unidos ha abierto una investigación sobre 150.000 vehículos de la compañía por pérdida de potencia motriz. Sin embargo, lo más llamativo hoy en el sector involucra a Porsche. Según Bloomberg, estaría considerando participar en el rescate de Varta no solo con una participación de su unidad de baterías para movilidad eléctrica, sino con una participación minoritaria en todo el grupo. Varta, por cierto, ha llegado a caer más de un 68% esta jornada mientras discute los escenarios que tiene para su reestructuración. En Londres estamos pendientes del repunte de Ocado. Después de anunciar un pedido de Kroger de una amplia gama de nuevas tecnologías automatizadas para sus almacenes, pero también de Rentokil, sube con claridad después de que el Sunday Times haya publicado que el antiguo jefe de British Telecom, Philip Jansen, está en conversaciones para comprar el especialista británico en servicios de higiene. También en la City es noticia esta compañía de telecomunicaciones, BT, por la multa de 17,5 millones de libras por falta de procedimientos para afrontar un fallo catastrófico de sus sistemas de llamadas de emergencia en junio del año pasado. Y en el sector de medios, en este caso en el mercado francés, el protagonismo es para Vivendi. Ha anunciado su intención de que Canal Plus cotice en la bolsa de Londres, Havas en la de Ámsterdam, mientras que quiere que una nueva empresa denominada Louis Hachette Group lo haga en el mercado de París. La decisión forma parte de sus planes de escisión del grupo y pretende favorecer así futuras operaciones de crecimiento externo. Por lo demás, Airbus y el Consejo Internacional de Aeropuertos han firmado un acuerdo de cooperación para apoyar los esfuerzos de la industria por reducir el impacto medioambiental de la aviación.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa con Pablo García, director general de DivaConsa Alpha Value. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Bueno, si miramos a valores, tenemos a Porsche en el punto de mira. Según Bloomberg, está considerando asumir un papel más importante en el rescate de Bartra, el productor de baterías, que está estudiando ahora mismo diversas opciones para reestructurar deuda y que, bueno, se está desplomando en bolsa. ¿Sería una buena idea entrar con una participación en todo el grupo, como se está señalando, aunque sea una participación minoritaria?
Bueno, la verdad es que por valoración, si consiguen esa reestructuración del capital para evitar la insolvencia, pues bueno, el grupo está cotizando hoy con una caída del 70% y una capitalización de 135 millones de euros, lo que era un clásico de las baterías, ¿no? El clásico alemán. La verdad es que las opciones están abiertas. Se habla también de Tochner, que podía tomar una participación, de Porsche, de otras compañías del sector automovilístico, pero la situación, insisto, muy complicada y sobre todo los accionistas de referencia, los acreedores financieros, inversores van a perder prácticamente todo. Veremos a ver en qué queda el tema.
Bueno, tenemos a Ryanair en el punto de mira por los resultados que ha presentado la compañía. Los está recogiendo con caídas claras en bolsa. ¿Qué es lo que más le ha decepcionado?
Bueno, quizá no solo las ventas, sino sobre todo también el que siguen teniendo problemas con las entregas de Boeing, que dicen que podrían ir disminuyendo esos problemas, pero desde luego, a pesar de que la compañía incluso insistió que se ve una mejora de la calidad, de la frecuencia de entregas en el primer trimestre fiscal, el problema viene sobre todo por las expectativas de tarifa de los billetes, que han revisado a la baja para este periodo estival, ¿no? Lo cual pues resta mucho a unos resultados que no han sido buenos, pero no han sido como para justificar una caída del 17%, con las ventas cayendo un 0,5%, una tasa de ocupación, un load factor un poquito por debajo de lo previsto, pero insisto, yo creo que lo peor, el mazazo, ha sido esa revisión a la baja de los billetes, de las tarifas, de los precios de los billetes, que bueno, pues prevén que sea materialmente inferior al verano pasado.
Bueno, hay otros valores que tenemos en el punto de mira, como es el caso de Galp, la petrolera, también ha presentado resultados en su caso. ¿Cómo los ha visto? ¿Qué recomendación tienen ustedes ahora para el valor?
Bueno, nos gusta y sobre todo ya sabemos el descubrimiento de esos yacimientos en Namibia, que parece que están en negociaciones para posiblemente vender una parte de ellos y que le ha hecho subir un 42,5% en el Year Today. Hoy sube en torno al 1%. La publicación del segundo trimestre de la petrolera portuguesa son satisfactorios. Crecen las ventas un 14%, que han superado las estimaciones del consenso y las propias de DivaConsa Alpha Value, e incluso también a nivel de EBITDA o a nivel de beneficio neto. O sea que los resultados son buenos y sobre todo hemos visto caída fuertes del petróleo en esta sesión y caídas de otros comparables, como puede ser la propia Repsol, que se nos va a mínimos del año. La verdad es que Galp es uno de nuestros top picks junto con Shell y desde luego pensamos que va a haber un re-rating en esos, en la valoración de estos descubrimientos de Namibia, que de momento, pues bueno, la cotización pensamos que ha cotizado pues en torno a la mitad de lo que podría ser el upside por ese re-rating.
¿Qué le parecen los detalles que ha anunciado Vivendi de su spin-off? Entre ellos, por ejemplo, la salida de Canal Plus en la bolsa de Londres. Havas cotizará en Ámsterdam y la nueva empresa Louis HT Group lo hará en el mercado francés.
Bueno, la verdad es que este es el movimiento pendular que hemos visto en muchos holdings, ¿no? Es decir, primero los deslistas, después los recompras y vuelves a listarlos. Bueno, la verdad es que siempre tenemos criterios a favor y en contra, ¿no? La verdad es que la compañía lo está haciendo bien, casi un 13% en el year to date, y lo que hacen, como bien habéis comentado, Havas, que son clásicos de publicidad, cotizarán en el parque de Ámsterdam, Louis Hachette Group, que digamos que aglutina los activos, la participación del 63,5% en Lagardère y el 100% en Prisma Media, pues lo hará en el Rennes Grove de París, y bueno, pues por supuesto tendremos a Canal Plus, ¿no? Que parece que va a ser listada la bolsa de Londres, y el resto de activos también, incluso con el desarrollo de Gainloft, que gestionaría también las acciones que incluyen Universal Music Group y que ofrecería servicios a las tres entidades. O sea, que parece que lo partimos en cuatro trozos, pero bueno, lo mismo, ¿no? Ya conocemos la historia de Vivendi, de trocear y de volver a recomprar, ¿no? Yo creo que bueno, si lo pueden poner en valor, pues puede ser algo atractivo para los accionistas.
Si miramos a la bolsa de Londres, ¿qué le parece que Vodafone haya recortado su participación en el operador europeo de torres de telefonía móvil Vantage Towers? 1.300 millones de euros consigue con esa venta que ha hecho de una parte.
Bueno, estaba previsto, porque además esos ingresos van a ser destinados al desapalancamiento de la propia Vodafone, ¿no? No hay que olvidar que la venta se hace, la adicione al 10% lo que llamamos a OAC Holding, que es la joint venture de infraestructuras que controla su spin-off de torres de telefonía móvil Vantage Tower, ¿no? Así que, bueno, entra un poco dentro de la lógica del desapalancamiento que tanto fue criticado a la telecom británica.
Bueno, por seguir en Reino Unido, escenario para Rentokil, que está subiendo con claridad de medio de expectativas de que pueda ser comprada la compañía.
Sí, llama la atención, está subiendo un 8%, es una compañía que a nosotros nos gusta mucho, de plagas, de insecticidas, etcétera, y como bien habéis comentado, ¿no? Se publica en Bloomberg y también en Sunday Times que podría recibir una oferta, y Philip Janssen, el antiguo CEO de British Telecom, pues estaría en conversaciones con compañías de private equity, ¿no? Bueno, tiene sentido, de hecho hemos visto movimientos de este entorno, también hemos visto como Trian Fund Management de Nelson Peltz, pues aquí adquirió una participación significativa en Rentokil en junio de este año, el mes pasado, y bueno, pues eso ha hecho despertar un poco el interés de una compañía que nos gusta y que tenemos en la governance list. La verdad es que puede ser interesante y le damos un potencial todavía bastante relevante.
¿De SAP qué espera de sus resultados que vamos a conocer esta noche? ¿Es optimista?
Bueno, a mí me gusta, lo tengo en cartera, está subiendo un 1,2%, una compañía de software empresarial que a priori no suele decepcionar en resultados. La verdad es que ha sido muy criticada la tecnología cuando de momento lo que hemos conocido, incluso Netflix, los resultados no estuvieron del todo mal. Vamos a tener compañías de software como SAP y por supuesto nos queda la retaíla de compañías norteamericanas. Hoy el Nasdaq vuelve a recuperar un poquito de terreno, casi en el más 20% el year to date. Yo creo que la tecnología, incluida SAP, debería publicar buenos resultados y expectativas de momento que no deberían preocupar a seguir largos en tecnología.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Gracias. Buen verano. Muy buenas tardes.
Gracias igualmente. Chao.
Capital Radio. 10 años contigo. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Y
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado.
Y Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Rocío?
Bueno, hoy sin duda tenemos que hablar de Estados Unidos, mirar a la política en ese país tras esa... tras ese anuncio de retirada de la candidatura de Biden a aspirar por parte de los demócratas a la presidencia en Estados Unidos en las elecciones del próximo mes de noviembre. No sé si piensan que ha llegado tarde este paso que ha dado Biden, si le deja opciones a un nuevo candidato. Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan al respecto. Miguel Ángel.
Bueno, tarde, yo creo que has llegado en el momento que tenía que llegar, ¿no? Incluso antes a lo mejor hubiera sido contraproducente, porque la carrera que ha habido para llegar a esta candidatura en el Partido Demócrata, pues ha sido bastante suave, ¿no? No ha habido una gran lucha interna, sino ha sido todo lo contrario, parecía que era bastante sencillo. Ahora bien, una vez que ya se retira, el problema es el de siempre, ¿no? O sea, yo creo que la candidata, que todos sabemos que va a ser la vicepresidenta, pues, o parece ser que va a ser la vicepresidenta, pues tiene a lo mejor poco tiempo para la reacción, pero el problema fundamental está en el ascenso que está teniendo Trump en estas últimas semanas, primero con motivo de ese posible magnicidio que querían hacerle, después con la debilidad que estaba mostrando pues Biden y en realidad también el Partido Demócrata por no tener claro cuál era la postura. Entonces yo creo que tarde no, ha sido cuando ha tenido que llegar, porque antes tampoco había sido posible. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Pues hay mucho miedo en Europa, por ejemplo, y eso se ha visto en el día de hoy, a esta reacción que puede haber de que Trump vuelva otra vez al gobierno y que evidentemente pues la presidencia en Estados Unidos tiene un poder mundial muy importante.
Bueno, decía lo de tarde por si ha dejado ya a estas alturas a los demócratas sin opciones, Miguel. Bueno, parece que se ha caído, así que vamos con Javier. Bueno, ¿cómo lo ve?
Vamos a ver, por una vez Rafael Guerra dijo que lo que no puede ser y además es imposible. Y en este caso, Biden era imposible que fuera el presidente. O sea, estaba demostrando unas debilidades enormes en las últimas semanas o los últimos meses, que de alguna forma todo el mundo lo veíamos ojipláticos, cómo este señor podía estar intentando ser el presidente de Estados Unidos con alguien como contrincante como el señor Trump, que es un auténtico, digamos, depredador. Entonces, el resultado es el idóneo, porque Biden se ha retirado, efectivamente, ha demostrado un enorme, por lo menos todo el partido ha demostrado un enorme respeto por la figura de Biden y le ha dejado finalmente a él, al que tome la decisión, y a su entorno. Que sea Kamala Harris la que lo va a heredar, pues es una buena y una mala noticia. Es una buena porque es conocida y es una mala porque es la gran desconocida, a pesar de llevar toda la candidatura, toda la presidencia de vicepresidenta, nadie le conoce. No, realmente su efecto, al menos en Europa, su posición es completamente desconocida. Tiene una fama importante de woke, por tanto, de esa cultura que de alguna forma está haciendo bastante daño en Estados Unidos y hace que precisamente el señor Trump esté subiendo de una manera enorme en las tendencias, porque todo lo que suena a woke lo es contrario al pensamiento de las personas que de alguna forma se ganan el dinero y pagan sus impuestos, ¿no? De manera que entonces tenemos a Kamala Harris como candidata positiva porque nadie la conoce y está dentro del ticket y por tanto no tendrían que devolver, aparentemente no tendrían que devolver todas las ayudas o todas las apuestas que han hecho los grandes empresarios por esa candidatura, pero por otro lado es la gran desconocida. Ahora mismo cambiar de caballos en este momento, pues efectivamente es un peligro, porque habría esto, lo que haría sería trasladar en el tiempo la posibilidad de otra nueva candidatura, pero vemos que el señor Obama no la ha apoyado, quiere decir que, y el señor Obama es el que corta el bacalao, quiere decir que caben las posibilidades, hay dos o tres otros candidatos bastante potables, pero es verdad que no sé si les queda mucho tiempo o no. Lo más importante es que el señor Trump, desde luego desde Europa, lo más importante es que el señor Trump no salga. ¿Lo vamos a conseguir? Pues es difícil. Sinceramente, en este punto, ahora mismo, tenemos un auténtico depredador que está puesto ahí con una cabeza perfectamente dirigida para hacer destruir al contrario, y por otro lado nos encontramos con los demócratas que no tienen tiempo. La única posibilidad es que haya, que ocurra algo en el último momento, tipo lo de Francia, que se crea una especie de alianza en la cual no pasarán y que por tanto haya un apoyo generalizado sobre la figura de la señora Harris o de el que sea el candidato de una forma directa, concreta y muy poco tiempo.
Miguel, ¿cuál es su visión sobre esta marcha, sobre esta renuncia de Biden, sobre las opciones de un nuevo candidato demócrata y sobre todo también desde el punto de vista de Trump, de cómo le puede venir a su campaña, bueno, pues tener que cambiarla un poco a mitad de partido porque estaba diseñada para ir contra Biden?
Bueno, la verdad es que Trump es bastante, creativo a la hora de plantear los temas, ¿no? Yo creo que le hacen un guión y luego se lo salta cuando le da la gana. Vamos a ver, el tema de Biden, yo sinceramente creo que tenía que haber sido antes, porque ese principio de senilidad se le llevaba viendo desde hace algún tiempo y no tiene sentido. Esto es como cuando cogemos al abuelo y oye, que dejes de conducir, que tiene ya más de 80 años y ha perdido reflejos y se niega porque se sigue creyendo, no, es que yo todavía funciono, que yo controlo y no controla. Bueno, pues esto yo creo que el partido demócrata lo debería haber previsto. Llevamos unos meses de primarias y era cada vez más claro lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurre con Biden? Bueno, pues que tiene parte de todos los delegados, tiene todo el dinero que le ha aportado a la gente, tiene a los diferentes gobernadores, senadores que podían ser sus sustitutos, pues les tiene también, son suyos, son gente que está puesto por él, que está unido a él, y entonces pues está claro, al final él mismo ha dicho que sea Kamala Harris y los demás dicen, bueno, vamos, pues tendrá que ser Kamala Harris. Y como bien decíais, no es una persona muy conocida, no ha tenido protagonismo en la presidencia de Biden y la verdad es que es casi mandarlo al foso con los leones, y en este caso con un león muy gordo de color naranja. Entonces, yo creo que Kamala le va a tener muy difícil. Vamos a ver a quién elige el vicepresidente. Sigo pensando que hasta el 19 de agosto hay muchas opciones. Sigo pensando que Michelle Obama puede ser un hombre que arrastre muchísimo voto y bueno, pues habrá que ver el tema. En cuanto a las donaciones, pues mira, las donaciones que se han hecho, se anulan unas y se vuelven a dar. Eso tampoco creo que sea un problema, ¿no? Pero sí que creo que Kamala Harris no va a ganar a Trump, los demócratas lo saben y que debería de pensárselo, porque Trump, efectivamente, estoy de acuerdo también con lo que ha comentado antes Javier, realmente a Europa no le viene bien que gobierne Trump, y ahora mismo está ahí en los remorcitudes, está gano seguro, y bueno, pues no sería bueno. En fin, los próximos días nos dirán qué es lo que ocurre.
Poner otro candidato, en todo caso, alternativo a Kamala Harris, muchos están comentando también que sería como quemar una opción válida a futuro, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, sí, lo que pasa es que la alternativa, como bien comentábamos, era la mujer de Obama y evidentemente yo creo que ahí va a ser difícil, ¿no?, que en estas elecciones quiera ella propia o incluso desde el punto de vista, como ya se ha visto, ¿no?, los demócratas quieran alzarla, ¿no?, o quieran inducirla a que sea la candidata. Pero vamos, yo pienso de todas maneras que las elecciones están perdidas por parte del Partido Demócrata, ya no solamente por esta situación, sino por la ascendencia que está teniendo y el nivel ascendente que está teniendo las encuestas en las últimas últimas semanas Trump, ¿no? Entonces, por lo tanto, poco creo que se pueda hacer en ese sentido. Es evidente que, como todos decimos, a Europa no le va a venir bien, pero vamos a tener que lidiar con ese toro, igual que estamos empezando a lidiar con otros y que no nos va a quedar más remedio. Y evidentemente, yo lo que no creo es que ahora mismo, por mucho que se quieran sacar un candidato de la chistera, vayan a conseguirlo algo mejor de lo que pueda hacer la propia vicepresidenta Kamala.
Bueno, dejando a un lado el tema de Estados Unidos, de las elecciones de noviembre, aquí en España hoy hemos tenido un dato sobre la mesa, el de que el precio del alquiler ha vuelto a marcar un nuevo máximo en el mes de junio para situarse en 12,65 euros por metro cuadrado después de experimentar una subida interanual del 9%. Estamos hablando de datos publicados por Fotocasa señalan que una vivienda de media en alquiler en España de 80 metros cuadrados cuesta 1.012 euros al mes, cuando el salario mínimo está en 1.080. ¿Qué les parece el dato, Miguel?
Pues me parece que es lo que es esperable. Llevamos ya diciendo desde hace mucho tiempo algunos que no podemos tener un problema de déficit de oferta como el que tenemos, que hace falta 1 millón de viviendas más en España, porque en los últimos 15 años la población española ha crecido en 3 millones. Entonces, claro, lo que no puede ser es que aceptemos que hay que seguir con el mismo parque de viviendas. Y no, es que los promotores solo quieren construir en el barrio Salamanca y en la finca. Vale, pues entonces el Estado tiene que entrar y construir el millón de viviendas. Así de fácil. Y si no tiene paus suficientes, pues como en Londres, que la gente vive 80, 100 kilómetros de Londres, porque le han puesto un tren de cercanías que cada 10 minutos sale de su casa y le deja en Charing Cross en menos de una hora. Bueno, pues habrá que hacer unas infraestructuras de este tipo para arreglar el tema. Lo que no puedes arreglar el tema es con decretos, te prohíbo que subas el alquiler, que es que es, de verdad que pasen tontos, o sea, de verdad, y eso no tiene ningún sentido. El planteamiento es, si hay un déficit de oferta, hay que incrementar la oferta. Si no lo hace el sector privado, tendrá que hacerlo el sector público. Pero lo que no podemos dejar que la gente para una simple habitación ya esté pagando 500 o 600 euros por vivir en 3 metros cuadrados. Es que no tiene sentido. O sea, y llevamos ya años así. Y nadie le pone el cajabel barato.
Javier.
Bueno, el señor Sánchez en mayo del 2023, cuando estaba preparándose precisamente para las elecciones, dijo que iban a construir 184.000 viviendas. No se sabe nada de ellas, sinceramente. Es decir, si hay una ley que se cumple y que es la más fiel de todas, es la ley de la oferta y la demanda. Hay una enorme demanda y hay muy poca oferta. Por tanto, si se hubieran hecho las 184.000 viviendas que mencionó Sánchez, pues evidentemente tendríamos más oferta y, por tanto, los alquileres no subirían de esta forma. Esto es así, estamos trayendo cada vez más, y se habla todos los días del número de habitantes que va creciendo España. Hoy he oído que en Madrid ya somos 8 millones de habitantes, no sé cómo han salido, pero lo cierto es que se habla de 8 millones. Evidentemente no tenemos espacio para 8 millones y por tanto por eso sube tanto. Es oferta y demanda. Hay una enorme demanda y hay muy poca oferta, pues eso es lo que está ocurriendo. Es no solo eso, sino que además tenemos el precio de la vivienda, somos la cuarta capital, digamos, para ponerlo más o menos fácil, la cuarta capital más grande en Madrid, en el caso de Madrid, de Europa. Y por tanto, si comparamos los precios de las viviendas en Madrid con los precios de las viviendas en Milán o en París o en Londres, evidentemente el precio de la vivienda en Madrid está todavía muy bajo, sinceramente. Es decir, cualquiera que piense en comprarse un piso en París lo considera algo que es estratosférico. Bueno, pues es que en Madrid todavía no es estratosférico. Puede ocurrir, y es verdad que cada vez es más caro, pero están así las cosas. Y cuando se habla de Madrid, se habla de Valencia, se habla de Barcelona, se habla de Málaga, que son las grandes las capitales más demandadas. Pues tengo que decir que el precio de la vivienda no va a parar de subir. Y lamentablemente así están las cosas. Es verdad que todavía no hay visos de que pueda venir una burbuja, ni mucho menos. Hay enorme demanda y poca oferta. Yo eso lo único que puedo hacer es hacer subir los precios.
Una pincelada, Miguel Ángel.
Bueno, pues vamos a ver, oferta pública tiene que haber de vivienda en estos momentos y sobre todo en régimen de alquiler. Como bien decimos, hay una paralización absoluta, no solamente de este gobierno, sino de todos los anteriores. O sea, esto no es un problema que surja de la última legislatura, ni mucho menos, ni de la anterior legislatura, sino es un problema de que no se ha cometido en realidad. También, por otro lado, lo de los PAOs, yo es que discrepo completamente de que no existan PAOs en Madrid o en zonas céntricas a grandes poblaciones o en zonas próximas a grandes poblaciones donde se puedan hacer construcción de vivienda. El problema es que no hay voluntad, no hay voluntad de ninguna de las administraciones, ni la local, ni la nacional, ni las autonómicas, de verdad, para poner fin a este problema. Y lo único que se hacen son legislaciones absurdas y zonas de tensionadas, no tensionadas, cosas de esas que no ponen jamás en la solución el cascabel al gato, que es construir vivienda, sí, y hacer vivienda de, en este caso, pues, sobre todo social.
Con esto nos quedamos. Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Javier Domínguez, gracias. Última tertulia de la temporada, volvemos en septiembre. Buen verano, muy buenas tardes.
Muy bien,
buen verano.
Noticias y volvemos en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.